Dos por uno, hasta la cero. Lado A, charla con amigos.
Le pregunto a todos los músicos que vienen a este programa si les gusta la cortina. ¿Te gusta Lito Vitale la cortina del programa? Perfecto, gracias. Tampoco. ¿Qué ibas a decir? No, me levanté.
No, que la estaba tarareando y la estaba disfrutando.
Cada vez te veía que está con los mercaditos. Sí, yo, Donato, es el.
Sí, es que es cuando la buena música está ahí en el aire, uno se da cuenta que está buena.
Mirá.
Yo estoy seguro de eso.
Y siempre nos dimos cuenta que estaba bueno el rock nacional.
Siempre nos dimos cuenta que estaba bueno, que pasaba algo diferente, que se gestaba algo distinto. Va, algunos se dieron cuenta, algunos nos dimos cuenta, otros no. Uh-huh. Pero en la historia, de alguna manera, está claro que cuenta que sucedió algo, que hay una música que nos representa, creo que tanto como el tango, como el folclore, y a través de su música, de sus giros melódicos, de sus grandes compositores y especialmente de sus letras.
Ya. Y hay puntos en común con el tango y con el folclore, digo, que son más que evidentes, ¿no?
Definitivamente.
Hay momentos en que es lo mismo.
Hay momentos que es lo mismo.
De hecho, digo, los festivales folclóricos han abierto como para músicos de rock, los rock tocan
lo bien que hace.
Los folcloristas con los rockeros, todo eso.
Es lo que debería haber sido siempre.
Pero son procesos que llevan un tiempo también, ¿no?
Entonces tenés razón, sí, llevan un tiempo.
Veo que no tenés ganas de discutir de nada hoy.
Ya estoy grande, no sé qué me pasa. Estoy grande y ya digo, bueno, y está bien.
Está bien. Ahí.
Es que tenés razón, que por ahí uno cuando necesita afianzarse y creer en algo, se enoja con lo otro que es distinto.
Claro.
Es necesario. Por eso digo, tenés razón de verdad.
Porque me hiciste acordar el chiste de ese tipo que tenía 100 años y dice, ¿cómo llegó usted hasta los 100 años? Nunca discutí con nadie. Bueno, no se puede no discutir con nadie. Tiene razón, no se puede. Estamos hablando con Lito Vitale. Primero porque siempre es lindo hablar con Lito Vitale. Después porque el hombre de los 500.000 proyectos, don Lito Vitale, va a hablar de uno hoy. Pero
No te creas.
Podemos hablar de los otros 499.000.
Alguno más va a surgir.
LRA Radio Nacional. Nacional Rock, 50 años de rock nacional. ¿Qué es este disco que tengo en manos?
Es un disco, en principio, pensado por Bobby, que es el director de la Nacional Rock, uh-huh, desde hace un año. Uh-huh. Bueno, me imagino que la gente que oye la radio sabe que dentro de la programación de la Nacional Rock, una de las particularidades que hay es que hay muchos programas hechos, pensados por músicos. Uh-huh. Entonces, bueno, en este año tan emblemático, en donde se cumplen estos famosos 50 años del comienzo del rock argentino, bajo la cuestión de la edición de La Balsa, que fue la primera canción cantada en castellano de rock argentino, de rock, digamos, se le ocurrió, empezó a ver la grilla de programas, dijo, acá tenemos una banda con todos los que tienen programas en nuestra radio, se puede hacer un concierto, guión disco.
Claro.
Guión llama a Lito Vitale
que
te hace los que te lo resuelve. Bueno, yo feliz de la vida porque sin querer me transformé en un personaje que tiene relación con un montón de músicos y el respeto.
Sos ese amigo del alma.
Soy el amigo del alma, qué lindo.
No hay nada que lo pueda, que ya lo pueda cambiar, digamos.
Así que nada, bueno, con esa particularidad de tanta gente y tanta relación con músicos, y en este caso con todos los que están aquí en la radio. Me propusieron no tanto producir, sino motorizar el uh-huh hecho de que suceda el disco, que se grabe, que quede antes del fin de año pasado. Así que lo que hice fue eso, empezar a hablar con los músicos. Le hice un primer proyecto a Bobby, a ver si le gustaba la lista de temas y de artistas o sea, de qué tema cantaba cada artista. Él también tuvo la idea de incluir algunas bandas nuevas, cosa que me pareció bárbaro. Uh-huh. Y en primer armado empezamos a llamar a los músicos, y siempre es un lindo proyecto porque además está hecho a beneficio del Hospital de Niños,
Gutiérrez.
Cosa que le pone un
valor aparte.
Exacto.
¿No? Hilda Lizarazu, Juanse, Juanchi Valerón, Pipi Piazzolla, Zorrito Fonquintiero, Iván Noble, Antonio Viravence, Tabosio, Rafael Vini, uh-huh, Gillespie, Frankie Landa, aunque lo vemos todas las noches, estamos a la misma hora, acá de Los Heladeros del Tiempo, Aníbal sí. García y M, y las bandas invitadas, El Cuelgue, Huevo, Barco y Rimshot, son quienes hacen parte de este disco que fue grabado en vivo.
Fue grabado en parte en vivo. En un concierto que hicimos en la sala grande del CCK, que todavía le digo ballena, pero es la sala sinfónica, uh-huh, Y parte en el estudio mío y también una parte, algunos de los músicos, viste que ahora es normal que los músicos tengan su estudio y el estudio casero se termina haciendo un gran estudio con los elementos que...
Es más fácil.
Claro, o sea, entonces cada uno se fue a editar y grabar algunas cosas en su casa. En el caso del Cuelgue, que es una banda espectacular, a mí me encanta mucho. Y ahí quedó, me parece que está bueno, que está variado, creo que convive cada tema con el otro, cada versión, cada universo de cada intérprete que es tan particular y diferente. Y ese final con Juanse y con Juanchi haciendo el rock del gato está picante.
Vamos a escuchar en orden el disco, Seguir viviendo sin tu amor, con Hilda La Voz, la guitarra de Juanchi y Guillermo Arrom, con batería de Pip Piazzolla, bajo de Juan Pablo Rufino y teclado de Lito Vitale. Este sí está grabado en vivo en la Sinfónica del CCK.
Yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapada aquí, no vería la razón. Seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que lo que decía vuelvo buscando tu querer. No queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapada aquí, quedara yo atrapada aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor.
La hermosa versión de Seguir viviendo sin tu amor cantada por Hilda. En este disco motorizado, como dijo él, por Lito Vitale, al que siempre llaman. Pero claro, no es casual que siempre te llamen. Digo, tu historia ha entrado y salido del rock and roll, del rock argentino nacional muchas veces. Sí. Digo, de maneras muy contundentes.
Sí, porque en realidad fui criado en una casa de mucha libertad y de mucha música y de disfrutar de todo. En un momento, volviendo al principio de tu programa, hice un corte con el rock and roll porque necesité, cuando justo estaba tocando en la banda de Luis Alberto Spinetta, que fue como mi punto más alto dentro del mundo del rock, no llegué a grabar porque conocí a Dino Saluzzi y dije, me parece que quiero por ahí.
Ah, sí, Entonces, fue el momento.
Estábamos ensayando con Luis Alberto y me llamó Dino Saluzzi porque le había dado un teléfono a otro músico. Claro. Para hacer un proyecto con él, conmigo, y descubrí que ese era un camino que me interesaba más para meterme, investigar.
¿Qué momento, ¿no? Acá Spinetta, acá Saluzzi, ¿qué hago?
¿No? Sí, pero no lo dudé.
¿Ah, no?
No, dije, me voy para ese lado porque necesito algo diferente, algo nuevo. siempre tuve disfrutar del folclore, pero Dino es una cosa como demasiado increíble, ¿no? Claro. Entonces, nada, fui por ese lado y después, bueno, toda mi historia con el trío, todo el plan.
Exactamente. Y hablando de tu historia con el rock, quisiera que me cuentes algo de esto.
Voy a cuidar de mi amorcito.
Claro, Luito Vitale no es solo el que ponen cuando está por caerse un pedazo de glaciar. ¿Viste que ponen el glaciar? Ponen 8 horas esperando que se caiga el glaciar y está la música.
El tecladito ese que te mata.
Es también el que estuvo acá.
Sí, eso fue impresionante. Porque la verdad que fue por amigos en común, por Jorge Pistocchi, Claudio Kleiman, que eran amigos de Los Redondos y a la hora de empezar a pensar grabar un primer disco, le sugirieron que vayan por el lado del estudio de, en aquel momento, el Grupo Mía, que era nuestro grupo independiente, que funcionaba en la casa paterna. Mía, de Villa de Lina, la casa de los Vitales. Entonces cayeron los muchachos y grabaron un discazo, y yo fui el técnico de ese disco con una cantidad de cosas muy precarias a nivel técnico.
¿Sí?
¿No?
Era un
estudio precario. Pero con entusiasmo.
¿Era un estudio precario para los 80 o era un estudio precario?
Sí, para los 80 era básico. Eran los primeros equipos de estudios personales que aparecían, eso es lo que teníamos. No era un estudio como Ion o como RCA, uh-huh. Yo que sé, que tenía grandes máquinas y micrófonos carísimos. Nosotros teníamos todo básico. Pero la fuerza de la música.
¿Y vos tenías relación con ellos antes de que fueran
no,
a grabar?
Los conocí ahí. Nos conocimos ahí. Uh-huh. Pero fue. Fue inmediato claro, la pasamos muy, pero muy bien haciendo ese disco, y tiene unas glorias tremendas. Y ellos, no sé, si, nunca les pregunté si sabían o no que yo tocaba el piano, pero yo dije, no, acá le voy a poner un piano a este tema. Y me empecé a tocar los temas en el piano, en los teclados, súper lógico, toco el melotrón, acá en este tocaba el piano, y funcionó. Y después, bueno, nada, la vida hizo que me llamaran varias veces, hasta Finisterra tocó. Claro. Toco en algún tema de los discos.
Se enteraron que tocabas el piano.
Sí,
evidentemente.
Exacto. La verdad que una gloria que tengo ahí guardada, porque no todo el mundo sabe que yo toqué en los discos de Los Redondos o que grabé Gulp, ¿viste?
Claro.
Es como que está buenísimo.
Y acá usaste el melotrón, esto es súper lógico, ¿no?
Perdón. Sí, está el melotrón, exacto.
Está en la base. Ahí van los machos para consumar.
Esa afeitadora que está atrás sonando es el melotrón.
¿Eso fue una idea tuya?
Sí, de meter el teclado, sí. Sí. Igualmente había mucho de inclusive en la misma banda, de todos. No era un liderazgo muy fuerte en ese momento, como lo fue al final del Indio.
Era todo más banda.
Era así, Willy, la verdad que es una persona que tiene un humor impresionante. No sé si lo conoces profundamente, pero es un tipo increíble. Con mucha chispa, mucha rapidez y gran músico.
¿Llegaban con los temas ya terminados?
Sí, los tenían bastante. Habían ensayado años. Claro. Viste, siempre lo que pasa en los grupos, por lo menos en aquella época, donde entrar al estudio es una novedad, es algo que están esperando durante mucho tiempo, que ensayan como locos para perder menos tiempo en grabar el disco.
Claro.
¿Viste? Es increíble, pero todavía la gente no se sorprende que un disco de una hora se tarda 200, 300 horas en hacerlo.
Y sí.
No podés creerlo. Y sí, claro. Está boludeando con los soniditos.
Con soniditos,
Se va pasando las horas.
Y por lo que decís, fueron muy receptivos a tus ideas.
Sí. No, un par de. La verdad que no recuerdo. No, un par de cosas que no funcionaron, que no, claro. Y yo qué sé, pero lo normal en cualquier producción, ¿viste? Uh-huh. Probar y ver qué pasa.
Claro.
Y tengo la satisfacción del final del disco, que es una melodía que me silbaba el indio, yo la tocaba en el piano y quedó como
el perlita final.
Sí, está buenísimo, la verdad que.
Y. Bueno, ahí estuviste entonces en ese momento. Cumbre de Los Redondos, ¿no?
Sí, y después toqué en Luzbelito, que para mí fue el disco, a mí es el que más me gusta.
Claro.
pero toqué en varios.
¿Cómo fue que los conociste en Gulp cuando escuchaste las canciones por primera vez?
Me pareció una buena banda de rock, me pareció, yo era bastante pendex, porque tenía 20 y pico de años. Viste, lo que pasa con el indio es que mucha gente lo sigue y lo admira, pero no termina de comprender profundamente las letras. En muchos casos hay como imágenes y cosas que son de un tipo que tiene un universo muy rico, que no es mi caso. Entonces fui descubriendo y fui metiéndome.
¿Que le pedías que te dijeras que quería decir las letras?
No, ese nivel, no es extremo. Pero además después mi viejo, que era un tipo muy leído, yo qué sé, se hizo bastante amigo del indio. Y porque además en esa casa vivían mis viejos.
Claro.
Después fue que una cosa era el estudio, otra cosa era la casa familiar. Entonces había grandes conversaciones, porque además ellos cuando quisieron editar, mis viejos los convencieron de que sea una edición independiente, que no vayan a una compañía grande.
Ah, fue tu viejo le dijeron eso.
Fueron conversaciones de Poli, Sky el Indio con mis viejos.
Mira vos, ellos armaron después un imperio independiente y fue a partir de esa.
Y claro, porque nosotros teníamos ese sello independiente que hasta ahora era un sello familiar con la música de Mía, que nunca fue muy vendedora, pero eso, al servicio de una banda rock con la fuerza de Los Redondos, se transforma en un negocio.
Claro. Pero ustedes habían hecho desde ahí, desde Villa Celina con
Villa
Mía.
Villa Adelina,
quiero decir. Con Mía. Justamente esa semilla que nadie esperaba en un momento en donde estaba todo oscuro y todo apagado.
Todo mal. Sí, tremendo. Sí. Fue en los peores años de la Argentina, donde nosotros teníamos nuestro grupo musical. Muchos eran alumnos de mi viejo, que daba clase de piano, y lo que sucedía era que los ensayábamos viernes, sábado y domingo, y muchas veces los sábados iban los chicos desde Villa Elina al centro y tenían quilombo con la cana, nos cagaban la trompada. Bueno.
Claro.
Entonces mis hijos dijeron, bueno, vienen y se quedan a dormir. Y en esas trasnochadas se gestó mucha música, mucha cosa de concepto, de organización, los primeros boletines. Yo decía, bueno, hagamos una cooperativa, bueno, toda la historieta de las trasnochadas.
Para que le quede claro al público más joven que está escuchando, dame algunos nombres de la gente que andaba por ahí.
Bueno, en realidad en ese momento había mucha. Era en el momento del Expreso Imaginario. Mía era un grupo integrado por nosotros, mi hermana Liliana, yo, mis viejos y Juan del Barrio, Alberto Muñoz, que es un.
Bueno, poeta, lo tenés que conocer,
es un number one, el tipo es un tipo con un vuelo increíble. Y después se acercaron a nosotros Spinetta, hicimos un montón de relaciones con músicos que tenían problemáticas parecidas y terminaban haciendo sus discos en multinacionales y bueno, había como una conversación de mantener la independencia y defender lo que la creatividad del artista.
Pudieron generar una usina en un momento en donde eso era imposible.
Exactamente. Hay gente que lo recuerda como algo emotivo, porque era un espacio.
Claro, realmente. Un espacio de libertad en medio de lo más negro, Sí. Y después llegó el gran momento de una popularidad inesperada para un grupo instrumental como en Argentina, ¿no?
Thank you.
esperma urgente, como dice Víctor Heredia.
Después ya se fue, se fue ralentizando. ¿Hace mucho que no escuchabas el 71?
Hace bastante que no escuchaba el 71, sí, es una música que surgió en el colectivo 71, porque yo me lo tomaba de Villa de Lina a 11, que tenía que... Los de Mía dábamos clase, teníamos una especie de lugar para dar clase en 11.
Siempre escuché eso, que se te ocurrió en el bondi. ¿Un trayecto largo?
1:15, con suerte.
¿Y cómo fue? O sea,
fue porque yo iba al conservatorio en aquel momento y tenía siempre un cuadernito pentagramado, un histonio, encima. Y, ¿viste el famoso se me ocurrió una melodía? Que sucede de vez en cuando.
Momento epifánico.
¿Viste? Claro, entonces nada, tenía el cuaderno, la anoté y la probé.
¿La iba silbando o la iba tarareando?
Sí, en realidad los músicos o las...
En tu cabeza tenés
todo, ¿viste? Entonces como que la iba... bueno, algunos como Mozart, ¿viste? Que hay un par de momentos de Amadeus donde es muy lindo cuando el tipo dice, tengo todo acá. Lo único que me falta es
pasar el papel, pero yo lo sé, yo lo tengo acá.
Bueno. Sí. Salvando las distancias, yo tenía esa melodía en la cabeza y la escribí y la probé y me gustó y le puse el 71. Después tocamos en un asado del año 86, de fin de año de la línea 71. Me regalaron un premio, es decir, todo,
no,
completita.
No pagás, no usás la sub en el 71.
No, en ese momento no estaba, pero me cobraban igualmente.
¿Le dejaste el 39, que es el que usaba Carlitos Balá?
Mi vida. Me cobraron igual.
Carlitos Balá siempre hablaba del 39 y no le cobraban y está dibujado en algunos 39. Tendrían que dibujar en el 71.
No. Una vez me pusieron el coso de Medical Hair que quedaba horrible. No, dejémoslo así.
Hay una cosa que me pasa con esta canción, porque ya he escuchado muchas veces esta historia de que se refería al colectivo y a un viaje del suburbio al centro, que me pasa con algunas pocas canciones instrumentales, por ahí con cosas del Chango Spasiuk. Está contado el paisaje. La canción está contado el paisaje. Eso es un gran mérito.
Es un buen piropo.
Un mérito que me parece como imposible, además. Digo, ¿cómo puede ser que un tipo con unos instrumentos me esté mostrando un paisaje? Y esto es lo que ocurre con el 71.
Bueno, gracias. Un buen piropo.
Fue un exitazo.
Sí, en aquel momento.
Con el trío, ¿no?
Fue impensado, como lo dijiste vos al comienzo, porque veníamos de producción independiente, Mía, y Mía con el comienzo de la democracia, naturalmente se desmembró, porque empezaron a haber talleres literarios, la gente que...
Claro, no hacía falta ese lugar.
No hacía falta ese lugar, esa necesidad ya estaba
cubierta.
Y además que, nada, más allá de las diferencias o no con Pacho Donel, en el comienzo de Alfonsín, el trabajo que él hizo de cultura fue realmente increíble, fue recordado. No sé si porque veníamos de algo tan extremo.
Había que empezar de cero. Claro.
Y fue una política muy piola. Y me olvidé de qué hablaba.
De la alegría que tenía hacer este
71. Sí, que fue el
primer
éxito.
Que fue.
Entonces, nada, empezamos a tocar con el trío, porque el trío fue una seguidilla de coincidencias, y nosotros tomamos el Teatro Santa María, que siempre fue la sede del grupo Mía, que por suerte sigue existiendo. Lo tomamos para hacer ciclos de música, para regentearlo con la familia, y cayó un día a tocar Jorge Cumbo con Lucho González. Entonces yo les hice el sonido, porque yo vivía, en el técnico Los Redondos, vivía de hacer sonido. Y como tenía un ego importante, que ya fui perdiendo por suerte, le dije, ustedes lo que tienen que hacer es tocar conmigo. Entonces ellos me dijeron...
¿Por qué perdés un ego así que te sirvió como para hacer el trío?
Ya lo tuve y lo disfruté.
Claro, claro. Pero aparte fue muy necesario, fue muy bueno.
Yo en ese momento les dije eso y ellos me vieron diciendo, ¿qué te pasa? Bueno,
volvé.
Claro, tocamos y funcionó. Después, por X circunstancias,
perdón.
Sí.
Me encantó.
¿Te gustó?
Decirle, ¿sabes qué? Lo que vos precisás, está bien lo tuyo. Lo que vos precisás, soy yo.
Bueno.
Te voy a dar una mano.
Te voy a cumplir el sueño que no sabes que tenés.
Te voy a cumplir, claro, el sueño de que trabajé conmigo.
Pero nada, bueno, funcionó. Después, nada, por X circunstancias dejamos de tocar con Jorge. Y en el mundo de la música instrumental estaba muy cerca Bernardo Baraj, que tenía su dúo con Juan Barrueco. Le dije de tocar en el mismo Santa María un día a Bernardo, que no se conocían con Lucho. hagamos algo juntos, y ahí es como que encajó algo muy popular. Lo que hacíamos, claro, con Jorge era un poquito más experimental, que era precioso, tengo muy buenos recuerdos de esa música. Pero esto funcionó y empezó a tener el sincro con la cosa positiva de la democracia y el año 84, y, el, claro, ¿viste? Bueno, y las plazas, la Barranca Belgrano, bueno, y empezamos a vender discos.
Lo que no, y
5, sí, 000, como 50.000, no sé, una cosa que era un montonazo, ¿viste? Claro. En relación a lo que uno estaba acostumbrado a vender, y además llenar los teatros, llenamos Luna Park, llenamos esto y lo otro por todo el interior. Fueron dos años muy, muy grosos.
Y ahora una consolidación, digamos, artística y profesional, digo.
Sí.
Bueno, esto, digo, ya no eras el pibe de...
sí, empezamos de a vivir de eso. Bueno, Bernardo y Lucho, en realidad Bernardo y Lucho tenían... Me llevan 15 años uno y 17 el otro. O sea que yo era un pendex de 22 a 23
años. ¿Cómo era ser el nene de ahí, del grupo?
Y me gustaba. Y más me cuidaban. Yo estaba empezando mi mundo, nada, de yo qué sé, salir con chicas y boludear.
Eras la cara bonita del grupo.
Y era, o sea, el honor sexual del trío, me decía.
Exactamente.
Lucho. Tienes que mantener...
¿Fue más dinero o sexo esa época?
Miti, miti. No, pero Lucho también tenía. Ojo que Lucho tiene, claro, lo suyo. No, y además viví y aprendí mucho de Bernardo y de Lucho, no solamente por ser personas que eran mayores que yo, sino porque son grandes, claro, artistas, grandes músicos, y como personas son divinas. Y...
¿Fue con el trío con el que empezaste claramente a hacer giras y andar por todas, sí, partes y, sí, conocer el país?
Fue la primera que ganamos guita tocando, yo por, claro, lo menos. Ellos ya venían de otras, claro, cosas, sí, sí, sí. Lucho había tocado con Mercedes Sosa, claro, Bernardo con Amor y Vida, pero yo nunca había ganado. Yo hacía sonido, tenía mis alumnos, o sea, ganaba guita de esa manera. Los conciertos eran porque había que hacerlos y porque queríamos,
claro,
pero nunca hubo una relación de guita con los conciertos.
Y al empezar a hacer giras y tocar en distintas ciudades del país y todo eso, ¿enseguida te gustó eso?
Sí, sí, me encantó, me encantaba. Me encantaba porque había una cosa muy de juventud y además tener éxito, porque la verdad que se llenaban los teatros. Uh-huh. Después, bueno, por supuesto, como todo, bajó, sí, y yo, sí, como era, claro, muy pendex también, tuve la certeza de querer terminar con esa formación y hacer mi música con el cuarteto, que fue con la cual años después hice Ese Amigo del Alma, claro, pero los primeros dos años fueron duros y me banqué esa bajada y esa diferencia, sí, van, digamos, sustentadas por la certeza de que ese era el camino que yo tenía que seguir y que ningún éxito me iba a hacer torcer el camino que yo quería hacer, ¿no?
Dice Sara: gracias, Lito, por esos espacios de libertad y maravilla desde, gracias, los 70 y para siempre, 70 y pico, siempre luminoso escucharte. Un beso grande. Hay otros mensajes por acá que estamos haciendo. Lito Vitale, ¿qué pasó con el disco de cumbias que grabaste, que nunca salió a hacer recitales para presentarlo?
Porque eso fue...
Pregunta Marta Solito.
¿Me puedo explayar un poquito?
Todo suyo. Bueno,
porque fue raro, porque después de muchos años empecé a tener relación con un montón de gente del medio de la música y de productores de discográficas, y tuve una muy buena onda con Afo Verde, que es una especie, uh-huh, de dios de las producciones, presidente de Regional Sony y todo eso. En ese momento era presidente de Sony, y me dijo, pues tenés que hacer un disco para nosotros, pero diferente. ¿Cómo diferente? Cantando. Pero yo no sé cantar, boludo, no. Tenés que cantar y tocar la guitarra. Yo no sé ni cantar ni tocar la guitarra. Fue bueno, tenés que cantar y tocar la guitarra. Bueno, canté y toqué la guitarra y, digamos, la apuesta la pusimos al máximo, porque no solamente hice eso, sino que canté cumbia, cuarteto. Y la verdad que terminó siendo un engendro el disco, que la pasé muy bien haciéndolo, pero que una vez que estaba terminado, dije, yo no me puedo bancar a presentar esto porque no es mi camino definitivamente. Hice cosas que me gustó hacer, pero realmente para mí no tienen el valor que yo pensé que iban a tener. Y, claro, y no soy cantante, soy pianista, dejémosle joder. O sea, el cantante...
¿Solo ese disco hiciste cantando?
Solo ese disco, sí. Otros discos se tarareaban.
Sí, sí, cosa, sí, pero sí, tal.
Pero entonces se llamó El Otro, el disco, uh-huh, y quedó ahí. Y está muy bien que haya quedado ahí, me parece.
Claro. Y no,
no sé qué va a pasar.
Te aviso que no va a haber presentaciones por ahora.
No, por ahora no.
Estoy haciendo señas porque hay una cosa que una vez grabaste, un disco que presté y nunca más me apareció. Que me pareció impresionante y que habla también de de todos esos 20.000 caminos que has recorrido, que cuando salió dije, oye, esto me gusta, yo no sabía que esto me gustaba.
A ver.
No era Beniamino Gigli, era Lito Vitale con Víctor Heredia.
Exacto.
¿Cómo fue esto?
Mira, fue un disco. Hay dos discos que se llaman Juntando Almas. Este se llama Juntando Almas, La Memoria del Tiempo, que tiene que ver con el Amigo del Alma, que era el ciclo que yo tenía en Canal 13, donde todas las noches invitaba a un amigo a hacer música. El primer disco, el Juntando Almas 1, tiene a Chango Farias Gómez, a Pedro Aznar con Juan Panadero, y un montón de cosas que están buenas. Y el segundo, quise encuadrarlo en En aquel momento habían salido varios discos de algunos tenores cantando música popular.
Ah, el famoso de los tres tenores, Pavarotti, sí,
unos tangos, yo qué sé. Plácido Domingo, perdón.
Domingo, Carrera.
Exacto. Y dije, con toda humildad en este caso.
Ya era grande,
ya no era un poco más grande. Dije, a mí me parece que el artista popular tiene una vena interpretativa que va perfectamente con el repertorio operístico. Y no siempre el tenor tiene esa misma vena para interpretarlo con lo popular.
Sí, faltaba algo, ¿no? Sí, sí. Faltaba entonces, algo en esos discos.
Bueno, no es que yo fue el único músico popular que hizo esto. Hay un montón de músicos en el mundo que lo han hecho. Entonces le propuse a amigos, como lo son Víctor Heredia, en aquel momento Mercedes Sosa, que hizo un tarareo de la Infanta Defunta de Ravel, que es hermoso, bueno, Lito Nevia, algunos instrumentales como Fat Fernández, hacer melodías.
Estaba Sandra también, ¿no?
Estaba Sandra con una música de Foré que lo cantó precioso. Hacer este tipo de repertorio en la interpretación de ellos, y cada uno se lo tomó muy a pecho. Hicieron unas cosas preciosas, y bueno, lo de Víctor es hermoso, la verdad que es...
Te decía, acá se escucha un Víctor Heredia diferente de lo que escuchamos habitualmente. Más que nada
porque la particularidad de Víctor Heredia, todo el mundo lo menciona, es su caudal y su vibrato, que muchas veces en la música popular es algo que se despega de lo que uno está acostumbrado. En cambio, en la música operística, el vibrato es parte fundamental de la expresividad, y él lo tiene innatamente, digamos, que funciona como loco. Y además la interpretación es como artista, ¿no?
Estábamos escuchando Cortina, ese amigo del alma, justamente. Bueno. No importa, no estás usando auriculares, no usas auriculares en tu programa de radio.
No es que no me acostumbro a escuchar mi voz con los auriculares hablando, no, bueno. Hago mal porque me estoy perdiendo ahora que estás pasando cosas.
No, bueno, pero no importa, ahora ya está. Ahora ya te lo conté yo. Ya pasó. Y vamos a otro gran momento de lo que venís haciendo en todos estos años. Ese amigo del alma, Juan Carlos Baglietto.
Baglietto, vamos, carajo.
Aclarar está el lucero, como el ojo pálido del cielo, vaginando en órbita lunar. Solo como el primer hombre de la tierra, como el último lobo de Inglaterra, como el viejo más viejo del lugar. Solo como uno bailando sus ensueños, como el monstruo que sobrevivió un milenio y se esconde en una gruta bajo el solo, como el que tiene la virtud del mago, como el que conduce un pueblo hacia el estrago, mientras imagina la felicidad. caricia del verdugo o el único beso del traidor. Solo como un grandioso golpe de la suerte, como cada uno frente a su propia muerte, solo como un ángel exterminador. Solo como un dios que niegan sus criaturas, como el que dio color a su locura y pintó los cuervos y el trigal. Solo como está en su mundo cada muerto, como la voz que calla en el desierto, como el que dice siempre la verdad. Solo como el que puede ver todo más claro, solo como la atenta luz de un faro o el único minuto del alcohol. Solo como este mismo instante que se pierde, como el único que ha visto el rayo verde cuando se apagó el último sol. Solo como el que desentraña algún presagio, como el único vivo del naufragio, como todo el que pierde la razón. Solo como el que se extravió sin darse cuenta, como una ave ciega en la tormenta, así estoy en el mundo sin tu amor. Si fuese un animal eterno clavado en la puerta del infierno, así estoy en el mundo sin tu amor.
Algo así. ¿Qué haces?
Qué carga, ¿no?
Solo como el único sobreviviente del naufragio me quedo sin tu amor.
Tremendo.
Si no, te vas a matar y la culpa va a ser mía.
Tremendo, tremenda carga.
Hermoso, hermosísimo tema de Van der Mole que hiciste con Baglietto. ¿Cómo es la unión con Baglietto?
Viene de larga data porque en los momentos del país raro de los años de dictadura, él con un montón de músicos rosarinos, bueno, Fito y Van der Mole,
Abonicio,
Goldín, los de siempre,
sí.
Tenían una agrupación muy parecida a la nuestra, una cooperativa musical muy parecida a la nuestra, y así en distintos lugares de Argentina había grupos que resistían de esa manera. Entonces, a la hora de hacer giras, nosotros necesitábamos de estas agrupaciones para ir, y ellos de nosotros para venir a tocar a Buenos Aires.
O sea, ustedes
Aires.
Se conocían de antes de ser conocidos.
Sí,
mucho antes.
77, año 77.
Claro.
Nos contactamos porque nos
porque
enteramos
la gente haciendo
de
cosas
que aparecido en la Argentina, te enterás.
Entonces, incluso cuando no había internet, esto era posible todavía.
Era muy posible, claro. Era muy posible, exactamente. Además, nosotros repartíamos unos volantitos después de cada concierto con los datos de las personas que iban a los shows para informarlos de las actividades. Bueno, claro. Entonces, nada, nos enteramos de esta agrupación y Juan nos importó a Rosario por primera vez en el 78, y nosotros
trajimos... Eran muy pendejos,
sí,
todos.
Sí, éramos muy, muy pendejos todos, claro. Sí, total. Y y después nosotros trajimos a Irreal, claro, a tocar al ciclo que hacíamos con una obra de teatro que hacíamos llamada La Compañía de Circo Mágico en el La Salle. Ahí importamos a Irreal de Rosario, Alta Blanca de Mendoza, varios grupos del interior, porque claro, había un día en la semana donde tocaban ellos, grupos de interior. Y nos hicimos muy amigos.
Irreal la banda donde cantaba Juan.
¿Cómo?
Irreal la banda donde cantaba
Juan. Tocaba Juan, tocaba el Tuerto Buis en la batería. Y cuando él se instaló acá, después de cuando grabó su primer disco, sí, empezamos a vernos asiduamente y nada, y somos muy amigos. Cuando yo me fui del trío, él me propuso hacer un dúo y yo tenía el plan de hacer mi música con el cuarteto. Dije, ahora no, vamos a esperar otro momento. Y después surgió en el 91 el primer disco que hicimos juntos. Claro. Y de ahí a aquí, que pasaron 25 años, hicimos un par de...
¿Cuántos discos llevan juntos?
Y un montón. Como 6, 7.
Sí. ¿Con todos los premios?
Y con muchos premios, sí. Sí, la verdad que sí.
Discos con temas originales y con temas clásicos del repertorio de tango folclore argentino.
Más con clásicos. Claro. Este que pasaste vos, que pertenece a Que Más Hacer en Esta Tierra Incendiada Sino Cantar, del 2001, de qué otro año puede ser, es el que hicimos con temas que
estrenamos. Si al tipo le pasaba esto encima en el 2001, pobrecito.
Pobrecito. Todo.
Encima lo dejás solo en el 2001.
Dios mío. Los otros son mucho de tango, que claro, ganamos el famoso Grammy, el mejor disco de tango. Y
también con grandes temas de folclore.
Grandes temas de folclore y todo eso. Así que nada, Baglito es un amigo. Ahora vamos a hacer un parate de vuelta. Él va a hacer unos shows con Jairo, yo con el trío nuevo que tengo y con otras cosas de los otros 400, 399
proyectos, sí.
Y después vamos a hacer nuestro disco de dúo de rock. Porque nunca tocamos rock
es
juntos.
Es cierto, ¿no?
Somos dos músicos que venimos del rock y nunca nos dedicamos a tocar rock.
¿Van a hacer un disco de rock?
Sí, pero de rock and roll, ¿eh? De rock and roll, así viejitos, pero bien, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Claro, me recuerdo, Baglito había hecho Agné en un momento, ¿no?
Bueno, Agné era un disco de canciones de rock, que lo hizo en el 80, creo que fue su segundo, tercer disco.
Sí, cuarto disco.
87, por ahí, 88.
Cuarto disco.
Pero este va a ser uno del dúo, con los arreglos míos y con la impronta del dúo, yo qué sé. Estamos contentos, creemos que va a estar bueno para la segunda parte del año este.
O sea que sale este año el disco.
Sí, julio por ahí.
Estoy hablando con Lito Vitale, pasamos una hora ya hablando. Mira Lito, usted. ¿Te estás apurado? ¿Tenés que ir?
No, la verdad que no.
Entonces te podés
quedar.
Pero
si querés me voy, ¿eh?
No, yo lo que quiero es que te quedes, pero no quiero, no quiero, seguro te levantás temprano para salir a correr y esas cosas, pero...
Ponele, no, qué maldad.
Salgamos juntos.
Por favor,
salimos juntos. Tenemos el informativo, el himno y después seguimos. Además, está el piano ahí.
¿Dónde?
Ahí atrás, vas a tocar después, ¿no?
Ah, ok.
Ya volvemos con Lito Vitale.
Dos por uno, Osvaldo Bazán, lado A.
Eu tenho cá minhas razões pra abandonar esse carinho.
10 minutos del nuevo día, estamos con Lito Vitale. Elijo muy bien la canción con la que empiezo el día, porque así va a ser tu día.
Ajá.
Como es la canción, como la primera canción que escuchas.
Yo no sé con qué escucho a las 12. A veces estoy laburando, a veces estoy.
Y pon este programa.
Pongo este programa. Es una muy buena opción.
¿Cuándo compones mejor? ¿De día, de noche?
Viste, yo desde chico soy padre, desde los 21. Claro. Entonces siempre fui más noctámbulo, ¿no? Me gusta más la noche, pero cuando tenés hijos ya es una cosa que no controlás.
Claro, no
entonces,
sos el dueño del horario.
Empecé a acostumbrar a trabajar y a hacer mis cosas relacionadas con la creatividad cuando puedo y cuando me tengo que sentar en el estudio y lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer, pero no en el mal sentido, lo quiero hacer, ¿entendés? Entonces me es lo mismo. Como de chico siempre fui miedoso, me da miedo la noche.
¿Sí?
Sí,
¿Qué tenía? La oscuridad.
La oscuridad, sí. Los placares abiertos. Monster Inc., toda esa voz.
¿Hay algo bajo de tu cama?
Seguro, pero no me vas a acordar. Ya me dijiste que Cabral no existió, me vas a cagar la vida. Vos.
No te lo dije. Estuvimos hablando un poco.
No, entonces, sí, la tarde, la mañana está bueno para laburar.
Pero no tenés mayores diferencias.
A veces, no tengo eso. A veces cuando me quedo hasta muy tarde a trabajar, ahora que hace bastante que tengo, por suerte, muchas cosas que hacer. Y las disfruto, pero ya me es como que hay mucho. Entonces me quedo a la noche y de repente me doy cuenta que es la noche y me da un poco de cagazo. Entonces me cierro la puerta.
¿Si estás solo en el estudio, te da miedo?
Sí, me cierro la puerta en el estudio con llave.
¿Te pasó algo alguna vez?
No, pero ya me va a pasar. Pero
claro, sí. O sea, no te pasa porque la cerrás con llave, obviamente. Si no tuviera...
Claro, tengo un montón de...
¿Es el único miedo que tenés o tenés otros?
No, es el mayor. Tampoco me vuelve loco. Es un miedo así. No, naif.
Estábamos llamando para que te acompañe a tu casa. Porque...
Es un miedo naif, pero claro. Sí, no me divierte la noche, la oscuridad. No.
Mira.
No me compa mucho. Porque en mi casa, por ejemplo, tengo las habitaciones iluminadas siempre. Hay una lucecita siempre.
No hay momento de.
Oscuridad.
De oscuridad.
No.
Mirá qué loco. No lo hubiera imaginado nunca. ¿Alguna vez? Uno, cualquier argentino nombra a Lito Vitale y es música, digamos. Es, ya sale, es así, está ligado, es un link evidente. Lito Vitale es música. ¿Alguna vez te cansaste de la música?
No, jamás, para nada. No, es mi vida, digamos. Mi familia y la música, es como mis amores y yo qué sé, y la música, porque... No, es que la música es para cualquiera, hasta para los que no son músicos. A nadie se puede cansar de la música. Tienes la posibilidad de comunicarte a través de eso.
No, pero en tu caso es también una obligación y es el asunto por el cual vivís.
Sí,
y
por ahí dices... algunas veces cuando algún proyecto va mal, que sucede, te planteas cómo subsistir haciendo otra cosa y... pero nunca como no hacer más música.
Claro.
O sea, la música la voy a hacer siempre. Claro. Pueda vivir de esto o no.
¿Has hecho música que no sepamos, que nadie sepa?
No, en general siempre firmé todo. He hecho un par de cosas que no me salieron tan... que me gustan, digamos. Hay muchas cosas que no me salieron como me hubiera gustado. Pero que me dé vergüenza y que no firme.
No, digo que hayas dejado para vos, que son cosas íntimas.
Ah, un montón, sí. Sí, pero no, porque no sé, en realidad...
Porque no se dio publicado.
Claro, hace mucho tiempo que ya los discos son un tema, porque sacás un disco y ¿quién lo compra ahora? Es un lío. Entonces hay muchas cosas que antes eran un posible futuro disco, que si no hay un marco de una posible gira, un proyecto, yo qué sé, voy a sacar un disco para que lo subo y ya está, porque a alguno que le interese lo escuche o se lo mando a algún amigo.
Sí, ya tanto así ya no... ¿No hay incentivo para grabar un disco?
Hay incentivo, pero tiene que ir acompañado de un proyecto. Yo siento que va acompañado de un proyecto para apoyar ese disco, porque el disco en sí ya...
Como cosa.
Claro, no funciona más como para subsistir con eso. Es como un proyecto que te da la posibilidad de hacer una nota, de apoyarlo con un poco de visibilidad.
Pero el disco como eso que era ya no lo es.
No, lo que sí tiene, por supuesto, es que es eterno. O sea, que vos grabaste algo y quedó para toda la vida. Que ahora, por ejemplo, en vez de editarlo, lo podés subir y ya está en la red y alguno lo encontrará y ya está.
Pasa que también cambia mucho la escucha, ¿no? Digo, no es lo mismo. Sí. Muchas veces hemos hablado con Fernández Vitar acá en el programa de aquella infancia, adolescencia que teníamos cuando llegaba alguien con el disco nuevo te sentabas a abrirlo, te sentabas todos juntos a escuchar en el tocadisco y mirarlo y mirar la foto. Y que ahora
esa ceremonia espectacular cada vez existe menos. Igual nosotros que seguimos disfrutando eso, lo hacemos.
Claro.
Y cuando cargas la música en la computadora... es para otro, o sea, para tener la mano, pero cuando querés escuchar música te pones ahí en el frente del equipo y lo haces. La verdad que yo sigo haciéndolo o escucho a la noche, me gusta, disfruto. Por suerte mi hijo, tengo mi hijo de 24 que es muy culto musicalmente y me vuelve a hacer escuchar músicas más intrincadas y cosas que hay que prestar más atención y me gusta.
¿Qué cosas, por ejemplo?
Y bueno, Stravinsky y toda esa música más inclusive cosas que ni siquiera sé cómo se llaman, de músicos nuevos, más como mezcla electrónica, ¿viste? que eso les encanta y a mí me enseñan.
¿Nunca hiciste electrónica?
Había un amigo llamado, bueno, no importa, que me había dicho un proyecto que se iba a llamar Maldito Lito, que era mi música, algunas de las melodías instrumentales, pero con el pum, pum, pum.
¿Y?
Pero no me sale, yo qué sé. Te iba a decir justamente la música que escucho con Lulo, claro. Que mi hijo, uh-huh. Me encantaría que me salga eso, pero no me sale.
Ya no
otra
está.
Forma, y ya no sé si ya no está, por ahí en algún claro. momento descubro la manera de que me salga algo diferente, pero cuando claro. como tengo tanto camino ya hecho, es como voy por ese lado y las diferencias son cada vez más sutiles.
Imaginaba que cuando estabas en Mía, era más o menos simultáneo al nacimiento de Kraftwerk en Alemania.
Sí.
¿No?
Sí,
ellos estaban con el tema ya de la electrónica.
Exacto. Sí, pero yo me enganché más con la música, el rock sinfónico de aquel momento, claro. que era más cabezón y viste, de los Emerson Public, que se están claro. muriendo todos ahora. Eso era lo que más me pegaba, ¿no? Y los, claro. el comienzo de Charlie acá. Claro. Pero más por ese lado iba.
Vamos a escuchar una cosa muy linda que hiciste con un gran señor.
A ver.
El vino en tibia, sueños al jadear. Desde su boca verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, vestidigitan bajo un halo. Sombra extraña te ocultó de mi niño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar, mi boca besará toda la ternura de tu acuario. nido un tallo en el nogal. La luz habrá tiznado gente sin fe. Esta botella se ha vaciado también, que ni los sueños se cobijan del rumor. Licor, no vuelvas ya, deja de reír, no es necesario más, ya se ven los tigres en la lluvia.
Está todo bien, los libros de la buena memoria. La composición de Spinetta, la voz de Cerati. ¿Cómo fue estos encuentros que hiciste?
Esto fue hace 10 años, uh-huh. Justo. Fue un poquito más, en el 2006. Eran los 40 años del rock argentino, bueno, un disco doble. Iba a ser triple porque iban a ser justamente 40 canciones. Y empecé a hacer los cruces de qué canción para quién, empecé a leer y a recordar anécdotas que cada uno había contado, a ver de qué canción había emocionado de otro compositor. Lo primero que hice, que recordé, fue Tres Agujas con Spinetta, que fue lo primero que grabamos, y además yo había armado un segundo estudio, que es el que tengo ahora, que lo estrenamos con esta grabación de Luis Alberto. El estudio se llama Rosebud. Y y nada, a partir de ahí empecé a tirar temas que trataran de tocar alguna fibra especial en cada uno de los intérpretes. Recién te contaba fuera de micrófono que intenté que sucediera el milagro de que el Indio cantara algo de Soda. Y
¿Qué te hubiera gustado que cantara de Soda?
Mira, la idea era que cantara La Ciudad de la Furia, pero la verdad que cuando le hablé, le dije, cantá lo que quieras, sería genial.
Hubiera sido un gran gesto de los dos, digamos.
Gustavo estaba dispuesto a cantar la bestia pop. Imagínate, hubiera sido una cosa hermosa. Pero nada, era un gran rompecabezas, porque esta canción originalmente estaba designada para Gustavo Santaolalla, que finalmente en el viaje que hizo a Buenos Aires en aquel momento no coincidió y no pudo grabarlo. Y cuando esta idea de Los Redondos con Soda se vino abajo, le dije a Gustavo, mirá, vos yo sé que es un amante de la música de Luis Alberto, y sé que esa canción, y me dijo, por supuesto, y hizo una versión
increíble.
La verdad que increíble.
Esos dos discos tienen joyas, digamos, que la verdad que siempre habrá que agradecerte, ¿no?
Para mí fue un milagro, porque cada cosa era de gran emotividad y había muchos personajes metidos en el disco. Hay muchos, además de los intérpretes, hay muchos músicos que tocan en determinados temas, que eran el baterista de o el bajista de, y para mí fue hermoso hacerlo. Y quedó un recuerdo, lo que pasa con un disco, que quedó eso grabado y Luis Alberto cantando Tres Agujas, primera toma, decís, wow, ya se me ponen los pelos de punta en este momento, digamos, ¿no?
¿Estamos escuchando?
Estoy cansándome, mi nación no tiene cruces ni banderas. No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco, es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las tres agujas tengo en la cabeza. No, creo que nunca es tarde. Una válvula de escape. Forma en un acorde. No, es que yo no quiero más nada. nadar en piletas. Oh, oh, están partiendo el mundo por la mitad, están quemándose las velas, están usándome, están riéndose. Un poco, oh, es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las tres, tres agujas tengo en la cabeza. Una bala, amor, un ejercicio. Una iglesia es como un circo. No, es que yo no quiero más nadar en pileta. Oh, no. Quiero vivir aquí más, quiero cambiar mi alma para sentirme vivo. Y te daré la flor antes que un decadrón. Oh, mi amor, estoy tranquilo, perdido.
Así se celebraban los 40 años de rock nacional con Spinetta haciendo Fito Páez, con Lito Vitale motorizándolo. ¿Qué te acordás de estas grabaciones?
De todo lo mejor, fueron hermosas, fueron grandes sueños cumplidos, ¿viste? Todas las personas que yo veía en la revista Pelo estaban ahí en mi casa grabando. Era impresionante. Fue impresionante. Pero en realidad cada evento y cada producción que hago en donde aparecen personajes de toda la vida tienen ese mismo espíritu, ¿no? La emoción de poder de realizar, de llevar a cabo un proyecto y de juntar, de tender puentes que finalmente sin querer fue... Es de lo que vivo de eso, básicamente. A partir del Amigo del Alma Canal 13 empezó a una particularidad.
O sea, los músicos saben que si vos los llamás es porque vamos a grabar algo.
Sí, ¿no? Algo vamos a hacer, sí, claro. Sí. La verdad que es un llamado, me gusta, que por supuesto que me gusta, claro. es una caricia, es una confianza que me hace bien. Por supuesto que me han dicho varios que no, y hay un montón de cosas que pensé y que no pude lograr, que bueno, es una lástima, pero claro, son parte del asunto. Claro. Pero hay un montón de otras que sí salieron y que van a salir y que están saliendo, que están buenas, como el disco.
Claro, porque habíamos hablado de los 40 años y ahora son 50.
Sí.
Y como empezamos hablando en este programa, a los 50 años Nacional Rock, 50 años del rock nacional, la hermana de Nacional, FM 93.7, dirigida por Bobby Flores, tuvo la idea de hacer este disco, que fue un show en el CCK y también otras grabaciones, sí, con todos los conductores de su programa, que además son músicos, ¿no? Además, hay muchos conductores del programa, sí, que son músicos. Vamos a escuchar justamente a quien está a esta hora, creo, en Nacional Rock, porque cuando nos vamos siempre lo encontramos acá en la puerta. Cuando llegamos lo vemos acá a Frankie Landon de Los Heladeros del Tiempo. Ellos hacen...
El tema de los pericos.
El tema de los pericos, Pupilas Lejanas. Exacto. A ver...
Que mi andar ya no es igual, que mis penas son tu condena, que mis ojos son la frialdad. Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad. Déjame salir de este encierro, no soy tu hombre ni tu verdad. No me dejes morir así, no me dejes caer.
Estamos escuchando del disco de Nacional Rock, 50 años de rock nacional, que bueno, que fue motorizado por Lito Vitale. Que
palabra, ¿eh?
Me gustó lo de motorizado, porque es justamente lo que decíamos al principio del programa, es el que le pone la voluntad, el que busca la estrella azul, va y la encuentra, y lo hace. Dice, y te llamo porque quiero que lo hagas.
Que suceda.
Quiero que suceda. Así que sí. Sos el gran... ¿Cómo se diría?
No, motorizador.
El motorizador. Qué lindo para el próximo disco de Lito Vitale. Se llama Lito Vitale, el motorizador.
Cupido motorizador.
¿Sabés qué? Finalmente conseguimos que se siente al piano con muchísima generosidad. Lito Vitale, para todo el país. Thank you. Para todo el país, Lito Vitale en el piano. Gracias, Lito. Qué lindo escucharte.
Hice una mezclita de redondos del final, claro, con postludio de Sui Generis, todo un poco.
Todo un poco. Sí. Estaba el rock nacional estuvo ahí en esos minutitos.
Presente.
Y cuando lo hace parece que es tan fácil. Es tan fácil. Lo ves al tipo ahí. Sí, bueno, le ha llevado unos cuantos años que parezca
no
fácil.
Sé, sí, yo qué sé. Podría contar tantas cosas que pasan por... Porque uno, sí, toco el piano, pero quisiera tocar mejor siempre. Entonces,
¿Cómo?
Uno nunca está del todo conforme con cómo salen las cosas.
¿No?
Por suerte.
Sí.
Por suerte, sí.
Sí, pero igual hay un momento en que decís, ya está.
Sí. No, que, o sea, disfrutás y decir hasta acá doy. No, y también lo que te contaba fuera de micrófono cuando me dijiste de tocar el piano, que uno cuando, no sé qué sucede cuando te dedicas y tenés la suerte de poder comprar instrumentos que estén buenos y yo qué sé,
claro,
empezás a necesitar que el instrumento esté, o sea, y si no, esa boludez no puedo tocar o no me sé, ¿viste? Entonces claro, es como que uno busca la manera de poder hacerlo lo mejor posible en un instrumento que está bien, pero que por ahí
no
te,
es
te puedo contar dos o tres cosas que tiene ese piano. Que bueno, que una tecla sonando es nota junta, boludo. Así que decís, bueno, mierda, me gustaría que estar más cómodo, digamos. Pero de todos modos, lo disfruté.
Con lo cual, te agradezco muchísimo que lo hayas hecho, porque sabía de entrada que estabas ahí diciendo, me lo van a pedir.
No, así cuando vi que lo empezaron a abrir, dije, bueno, ya está. ¿Qué querés que te diga? No puedo tocar, no.
Aparte es un karma, digo, te pasa siempre.
Pasa muchas veces, sí.
¿Y te han tocado pianos peores?
Mucho peores, sí. Sí, muchísimo peores. Pero bueno, está muy... No, este piano está bien. Yo lo conozco de potrillo.
Claro,
este, sí,
claro,
lo
conoce de siempre. Sí, sí. Lito Vital está con nosotros porque, entre otras cosas, es el motorizador de 50 años del rock nacional. Ah. Este disco con el cual Radio Nacional Rock ha decidido homenajear a esto. Es increíble que sean 50 años.
¿Viste? ¿Viste? La otra vez me encontré con el amigo Víctor Pintos, que vive en Córdoba hace muchos años.
Claro, periodista, sí, claro.
Y me decía, no sé si es una teoría de él o de quién, que una experiencia, una expresión cultural, cuando subsiste y evoluciona y se desarrolla durante más de 50 años, ya pertenece al folclore de un lugar. Cosa que nadie le está dando bola. Varios que me piden proyectos, dice, che, loco, mirá que este chabón puede escribir algo muy conceptual en relación a los 50 años de rock argentino. Porque es nuestra música, en parte. O sea, para muchos
bueno,
nosotros
habíamos empezado diciendo eso, ¿no? Digamos, folclore, el tango y el rock, que finalmente llegan a un momento en caminos en que se encuentran, digamos, donde claramente en un momento, digo, del momento de nacimiento parecía que eso era imposible, eran antagónicos. Y vos dijiste, bueno, llevó un tiempo, pero nada, están ahí.
Sí.
¿Quién puede negar que, qué sé yo, aprendizaje es parte del folclore argentino?
Por favor, te lo pido, más bien. Qué temazo.
Claro, digo, Muchachos de Papel. Y sí, claro, eso es la música.
Es nuestra música.
Argentina. ¿Sí?
Viernes 3 a.m., además nos pinta mucho como particulares seres, ¿no? Sí, sí, argentinos.
¿Y cómo encuentra al rock nacional estos 50 años?
Mira, en realidad la música, cuanto más industrial se pone, es más difícil encontrar aquel artista, entre comillas, renovador o que haga algo fuera del esquema, digamos, ¿no? Porque está muy... como se transformó en un medio de vida tan importante para los pibes que empiezan a tocar, hay mucho del tema difusión, cómo hacer para llegar, cómo hacer para... ¿Viste? Es como que se corrió bastante el foco de lo que era en sus comienzos, que era una música para contar una realidad paralela y cultural y poética y un montón de cosas.
Sí, el contexto es otro.
Completamente. Así todo hay cosas interesantes. Uh-huh. Así todo hay cosas interesantes. Varias de las bandas que están acá como bandas nuevas, especialmente Huevo y Barco, que son pibes jóvenes, los que el cuelgue son un poco más mayores, Está bueno porque hacen, bueno, si bien acá están versionando clásicos de rock, en sus discos hacen canciones de ellos originales y que creo que plantean cosas, no sé si nuevísimas, pero sí con un perfil que está buenísimo.
Barco es una de las bandas invitadas, digamos, sí. En general, el disco está hecho por conductores de programas de radio acá en la Nacional Rock. Barco es una de las bandas invitadas y sí. Vamos a escucharlo. Es justamente una de las bandas de las que hablaba Lito recién, haciendo nada más y nada menos que Mirada Speed. Estábamos escuchando LRA Radio Nacional, Nacional Rock, 50 años de rock nacional, este disco con la idea de Bobby Flores de homenajear al rock argentino a través de los conductores de los programas de la radio, que bueno, hay muchos músicos que conducen programas de radio acá en Nacional. Y escuchábamos recién una banda invitada, que era Barco, haciendo Mirada Speed. Lito, ¿qué te parece que el rock argentino le dio a la música del mundo?
Una mirada, no sé si speed, pero una mirada diferente. Una mirada con un sello. Hay el rock inglés es muy diferente que el rock. O sea, inclusive dentro del rock de Estados Unidos hay un montón de particularidades y diferencias específicas. El argentino, por supuesto, tiene el sello de sus otras dos músicas fundamentales, la cosa folclórica y la cosa tanguera. Si algo tiene de particular es cuando se amiga o se fusiona con eso. La Gran Santa Olalla o Charlie, cuando tiene esos aciertos de canciones tangueras rockeadas, digamos. Por ahí están. Y Luis Alberto con desde el viejo bandoneón en Laura Vaz, las últimas genialidades que hizo. Mi Elemento o Cisne, son canciones internacionales que, o sea, tienen personalidad propia. Me parece que tiene eso, o la conexión con el folclore y el tango, o ya del hecho de que sean grandes obras de arte, ¿no?
De arte. 50 años de rock argentino.
Sí.
Seguramente la banda sonora de tu vida. Y aquella música que te recuerda muchas cosas. Imposible señalar 4 o 5 discos fundamentales del rock argentino.
No. ¿Le doy?
Dale.
Difícil, no imposible.
Exacto.
Bueno, nada. En realidad, los comienzos, por más que sea un disco que fue grabado muy precariamente, Vida de Sui Generis es como algo para mí que. Claro. También lo conecto mucho con mi parte pianística, el hecho de escuchar a Charlie en aquel momento que estaba así como un diamante en bruto, ¿no? Fue alucinante. Había un programa de televisión en Canal 11, los domingos a la mañana, donde uno de los domingos aparecieron las manos de Charlie, y yo lo vi con mi viejo y digo, wow, ¿quién es este chavo? Luego loco. Y era Charlie, recién empezando con Señor. Vida es uno. De Spinetta puedo nombrarte un montonazo, pero no sé, me quedo con Kamikaze o con El Primero de Almendra o con, no sé, hay mucho, Tester de Violencia, hay de todo.
Y de cualquier formación.
De cualquier formación. Okay. De Invisible, por ejemplo, el otro día íbamos escuchando en el auto con mis hijos, Durano Sangrando, que tiene ese primer lado, que era casi todo espectacular. Después de las distintas formaciones de Charlie, también para mí la época de La Máquina de Hacer Pájaros fue muy importante. Quizás me pegó más que Serú porque estaba más buscando mi música en ese momento y fui varias veces a verlos en vivo a La Máquina, y era un grupazo espectacular.
Gutaya,
Gustavo Basterrica, Oscar Moro, era espectacular. Después no sé a quién, no se podría nombrar. ¿Cuántos van? Tres, quizá,
bueno,
¿no?
Bueno,
más o menos. Y después de las cosas más actuales, Fito es un tipo que me gusta mucho, que me gustó mucho como compositor, y me gusta mucho como productor de sus bandas, cómo hace sonar sus bandas. Y por supuesto que tengo mis preferidos, pero nada. La presentación de Tercer Mundo fue de los shows más alucinantes que vi. Espectaculares. Y después, bueno, nada, sus discos Giros, el mismo El Amor Después del Amor, que tiene la particularidad que sucede muy de vez en cuando que un disco, a mi juicio, genial, es muy exitoso. O sea, esas cosas.
Dices, el más exitoso, ¿viste? Y es genial.
Exacto. Sí. Y lo escuchás de pe a pa y decís, mierda, es uno mejor que el otro.
Y está todo bien en ese disco.
Exactamente.
Está todo bien.
Y además tuvo éxito y vendió millones. Entonces es como esos momentos que le pasan de vez en cuando a algunos artistas, y que en el rock nuestro le pasó a él, porque él fue el que más vendió discos con esa obra de arte.
Maravilloso.
Exacto, espectacular. Y después de Los Redondos, lo que te decía Luz Belito, no sé, hay un montón.
Lito, ahora sí, hace 2 horas que estamos charlando.
¿En serio?
Ya tocaste el piano.
Ni mira el reloj.
Tenés que irte a dormir. Andá con las luces encendidas. Sí. Sé que tenemos.
Me tengo que ir a buscar a mi hijo a San Bernardo, que está con sus primos. O sea, mañana tengo que trabajar a las 8 de la mañana.
Ah, bueno, bueno. Pero dejá las luces prendidas.
Sí, siempre.
Sí.
Si no, me da muchísimo miedo.
Ha sido un placer tenerte acá, no solo para la presentación del disco de 50 años, sino que, bueno, hemos charlado un poco de todo. Te dije el 11, vamos con el 12. Vamos con el final, con el rock de la mujer perdida.
Ah, el instrumental, buenísimo. ¿Sí?
El
genial.
Instrumental. Muchísimas gracias por haber estado acá.
A vos, de verdad muchas gracias.
Ha sido un placer charlar esta noche para todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida, con el señor Lito Vitale, que es el responsable, motorizador, de que se caiga cada tanto el glaciar, porque si no, no lo pasan por la tele.
Yo dependo de eso.
Depende de eso. Así terminaba Lito Vitale con el rock de la mujer perdida en este homenaje a 50 años del rock nacional hecho por Radio Nacional Rock, Nacional Rock, 50 años de rock nacional, con idea de Bobby Flores, grabado en vivo y motorizado por Lito Vitale, nuestro invitado de la noche de hoy.